Elena y Francisca, al frente del Servicio Radiofónico para América Latina, Serpal, se habían contactado con Mario Kaplún, que renovó la fuerza creativa y le dio un espaldarazo de repercusión.
Hasta ahí las cosas iban muy bien. El problema fue con otra serie que también hizo Mario Kaplún, llamada Jurado 13.
Esto es Un Tal Serpal, historia de un protopodcast. Capítulo 2, la crisis de Jurado 13. A pesar de las dificultades tecnológicas, las series se producían y distribuían con éxito. Pero como nos cuenta José Ignacio López Vigil, coordinador de Radialistas, los problemas vinieron por el lado ideológico.
El problema fue con otra serie que produjo también Mario Kaplún, Jurado 13, muy buena, muy buena, que le costó una gran investigación en varios países de América Latina para conocer los problemas sociales.
Jurado número 13, a sala, por favor. Jurado número 13, a sala, por favor.
Jurado número 13. Porque en este tribunal del pueblo hay 12 jurados y uno más, usted.
Es que Jurado 13 comenzó a meter el dedo en la llaga y evidenciar las brechas que existían entre diferentes sectores de la iglesia.
Estamos hablando del año 68, estaban los documentos de Medellín, estaba muy caliente todavía el Concilio Vaticano II, estaba la opción por los pobres que salió de esos documentos de Medellín en el año 68.
Esos documentos establecían de manera muy innovadora que el cristianismo debía servir para la emancipación, liberación e integración. ¿Se imaginan a los sectores conservadores de la Iglesia Católica en esa época, viendo cómo se difundía la teología de la liberación y la opción por los pobres?
Javier, Pepe, aprovechando que se han acercado a ustedes al micrófono, como periodistas, ustedes han viajado mucho por América Latina. ¿Es cierto que el problema de los lateríos es un mal generalizado? ¿Que en casi todas las capitales y grandes ciudades del continente los lateríos están multiplicándose en una forma alarmante?
Bueno, el nombre cambia en cada país. Nosotros los llamamos lateríos. En Brasil se llaman favelas.
En Argentina, villas miseria. En México, ¿cómo era?
Jacales.
Eso, jacales. En Perú, barriadas.
Y aunque ahora los llaman pueblos jóvenes.
En Venezuela, ranchos.
En casi toda Centroamérica los llaman mesones.
En Guatemala, no. Allí son colonias o covachas.
En Chile las nombraban callampas.
¿Callampas?
Así llaman los chilenos a los hongos. Y bautizaron callampas a esas poblaciones porque brotan así, de golpe, de la noche a la mañana, como los hongos.
Está bien, ¿no?
En Montevideo, la capital del Uruguay, por una amarga ironía popular, se llaman cantegriles. Cantegril es el nombre de una zona residencial del balneario más aristocrático del Uruguay.
Punta del Este.
Exacto, Punta del Este. Una zona preciosa, ¿sabes? De bungalows y residencias de lujo. Entonces, a esos tugurios de miseria, a esos barrios de casuchas de latas, les han puesto también sarcásticamente cantegriles.
Como ves, en cada país el nombre cambia, pero la cosa es siempre la misma. Cinturones de miseria que se van formando alrededor de todas las capitales y grandes ciudades del continente.
Sí, villas miseria, como las llaman en Buenos Aires. Eso es realmente lo que son.
Se comenzaron a prensar los programas de Jurado 13 también en Bogotá, pero el director de Radio Sutatensa, el padre José Joaquín Salcedo, se molestó muchísimo, dijo que esos programas eran subversivos, que eran comunistas. Algo parecido habían dicho los militares en Montevideo. Y el padre Salcedo ordenó prohibir el prensaje y mucho menos la distribución desde Radio Sutatensa, porque eran programas comunistas, programas subversivos, programas que fomentaban el odio de clase.
Pero eso no alcanzó para boicotear la serie, que se siguió replicando y distribuyendo por suscripción.
Cuando Salcedo prohibió el prensaje allá en Bogotá, Barreto, creo que era Ramón Barreto, si no me equivoco, Ramón Barreto, consiguió otro lugar para prensar los discos de vinilo. No sé exactamente dónde. Sí sé, porque estuve en casa de él, que en su misma casa él almacenaba la enorme cantidad de discos que había que después enviar por correo.
De modo que usted resta toda importancia a las denuncias.
Pero, mi amigo, ¿quiénes son los que me combaten? ¿Quiénes son los que están contra mí? Esa asistente social, la señorita Marta Sepúlveda. Pobre. Buena persona, se ve. Bien intencionada, pero muy ingenua. Si ando con tantas contemplaciones, ni en 500 años termino con los lateríos. Le aseguro, amigo, que en todas las capitales de América Latina quisieran un alcalde como yo, dispuesto a tomar el toro por los cuernos. ¿Quiénes más? Claro, los propios pobladores de los lateríos. ¡Qué gracia! Si soy su enemigo declarado. Sí, no tengo empacho en decirlo. Soy el enemigo jurado de los lateríos. Les he declarado la guerra sin cuartel y seguiré peleando hasta que no quede ni uno solo en la ciudad. Así que es natural que esa gente no me tenga demasiada simpatía, ¿verdad? Después, unos cuantos curitas, maestritos y gente así, soñadores, idealistas, que se pasan declamando sobre los derechos humanos. Y algunos periodicuchos de la oposición que intentan sacar partido para hacer política. Fuera de eso, toda la población, absolutamente toda la población, hasta los que no me votaron están conmigo, apoyando a muerte el operativo limpieza.
Creo que ya para esa fecha las dos directivas de Serpal desde Múnich habían ido instalando como coordinadores nacionales en cada país. Entonces le llegaban los discos al coordinador, diríamos, de República Dominicana o de Venezuela o de México o de Argentina. Recibían el lote de discos por correo, discos de vinilo, y el coordinador nacional los redistribuía a las emisoras que estaban vinculadas, suscritas con el servicio de Serpal.
¿Y cómo llevaban los registros de los suscriptores?
En las series de Serpal, ellas tenían un método todavía no computarizado, sino con unas agujas de tejer. Elena Otero tenía las fichitas en un fichero de todas las emisoras que querían recibir, también a veces parroquias o grupos de evangelización, algunas facultades que querían recibir los materiales. Se suscribían, era totalmente gratuito, y recibían todo lo que se producía desde Múnich, mejor dicho, desde Montevideo o desde Bogotá. Recibían todos los materiales regularmente, ¿no?
Serpal entonces pudo interpretar una necesidad y hasta inventar una forma que anticiparía la circulación de contenidos sonoros empaquetados que hoy se facilita gracias a Internet. Pero aún faltaba mucho desarrollo tecnológico. Para ese entonces, no depender del envío de grandes y delicados discos de vinilo ya sería un gran avance.
Claro. Esto era muy, muy costoso, los discos eran pesados, en fin. Un poco más adelante, el padre Manuel Olivera le dijo a las mujeres de Serpal: olvídense de discos de vinilo, tenemos que hacer la distribución por cassettes. Y ahí comenzó Serpal con la misma metodología de coordinadores nacionales y envío por correo a enviar cassettes. Era más ligero todo, se mantenía la misma calidad profesional, pero se facilitaba la distribución.
Serpal entonces atravesaba esta etapa amenazado por su perfil político, pero beneficiado por los incipientes cambios tecnológicos. ¿Qué iba a preponderar? Sépanlo en el próximo capítulo de Un tal Serpal, historia de un protopodcast, en cpr.org.ar y en las plataformas de podcast. Centro de Producciones Radiofónicas.